Las historias de asesinos en serie pues causan fascinación entre el público, ha sido siempre. Sus vidas han hecho correr ríos de tinta, desde artículos de prensa, libros, películas y series de televisión. Nuestro invitado ha redescubierto esos crímenes que marcaron una época principalmente centrada en el siglo XX. Acaba de publicar Neurohorror, la historia de 35 criminales, hombres y mujeres de distintas nacionalidades, pero con algo en común: su crueldad, su violencia y la falta de empatía con sus víctimas. Vamos a hablar de todo ello con José Manuel Frías, autor de Neurohorror. Buenos días, José Manuel.
Hola, buenos días.
Bueno, eres periodista de investigación desde hace 30 años. En tu carrera, en todo tipo de medios de comunicación, has visto de todo. Y no sé por qué ahora te ha interesado investigar a estos criminales que, como dices en tu libro, marcaron una época.
Bueno, siempre me ha interesado la mente humana y por lo tanto la criminología yo creo que es precisamente una forma de penetrar en los secretos del cerebro. Y bueno, no es el primer libro que publico, además, sobre esta materia. Ya publiqué hace algún tiempo Galería de Asesinos sin Alma, H.H. Holmes, El Hotel de los Horrores. Y bueno, sí es cierto que en este libro incluyo más personajes y es una forma de profundizar todavía más en esta materia. Pero que no es un tema que me sea ajeno. Siempre me ha interesado saber cómo actúa la gente, cómo una persona aparentemente normal se puede convertir de la noche a la mañana en un asesino, en una asesina. Y por lo tanto es una temática que siempre me ha interesado.
Bueno, no es casualidad que el prólogo de tu libro lo ha escrito el prestigioso neurocirujano Héctor Cabrera, que habla de la relación entre la neurociencia y las mentes criminales. Por eso te quiero preguntar, la pregunta del millón, también igual con conversaciones que hayas podido tener con este neurocirujano, ¿el asesino en serie nace o se hace? O sea, ¿tienen ya ellos una tara en el cerebro de nacimiento o son las circunstancias de su vida? ¿Cómo es eso?
Bueno, y de todo. Ante todo, siempre me gusta decir que yo no soy criminólogo, no soy psicólogo ni psiquiatra, soy simplemente un curioso que analiza este tipo de comportamientos y de vida desde el otro lado de la barrera y, por lo tanto, no siempre me es fácil responder a preguntas que son muy profundas, ¿no? Por eso, precisamente, a veces tiro de gente que sí que sabe, ¿no? Como es el caso de este neurocirujano, pero en realidad no se podría catalogar a los asesinos de una manera determinada. Yo creo que hay algunos de ellos, la mayoría, que cuando actúan como actúan, lo hacen motivados por una circunstancia en particular o por varias circunstancias. Hablamos pues muchas veces de niños que desde pequeños han sufrido acoso, han sufrido abusos, lo han pasado muy mal, humillaciones y demás. Y cuando se han convertido en mayores, en lugar de hacer lo que sería lo normal, que es intentar no volcar en los demás ese sufrimiento que tú has tenido, no volcarlo en tus hijos, no volcarlo en la gente que te rodea, pues hace lo más horrible, ¿no? Que es intentar reproducir lo mismo que han vivido. Con lo cual, en esos casos nos encontramos con circunstancias determinadas que son las que han provocado que sus mentes se conviertan en mentes de auténticos verdugos, ¿no? Pero luego sí es cierto que existen otras personas que, bueno, nos da la impresión de que nacen siendo malas y que mueren siendo malas, ¿no? Por eso no es sencillo sentar cátedra sobre esta cuestión, porque cada persona es diferente, cada cerebro es diferente y cada asesino y cada asesina tiene una motivación, entre comillas, particular a la hora de cometer sus crímenes.
¿Y por qué estos criminales causan fascinación entre la gente? Por ejemplo, el caso de asesinos en serie que reciben cartas de admiradoras enamoradas de ellos, que eso se ha dado muchísimo, e incluso les permiten visitas de estas mujeres enamoradas a la cárcel a tener el vis a vis, que eso se, bueno, al menos se ve mucho en Estados Unidos, el caso de estas mujeres que les escriben, que se enamoran. O por ejemplo, el caso, como es uno de las envenenadoras que tú escribes en tu libro acerca de su vida, la envenenadora de Argentina, Gilla Murano, que se ganó el favor de la opinión pública después de haber matado a gente de su entorno, amigas, con pasteles envenenados, y que incluso se convirtió en una especie de celebrity, incluso después de haber pasado por la cárcel. O sea, ¿por qué estas asesinas de repente pues tienen el favor del público?
Pues es una cosa que a mí me sorprende, porque luego te encuentras todo lo contrario, que viene a ser lo normal, ¿no? Perfiles de asesinos y de asesinas que son despreciados por la sociedad por los crímenes que han cometido, pero igualmente hay algunos casos muy puntuales de personas que se han convertido en iconos, de personas que luego han participado incluso en medios de comunicación, como es el caso de Gilla, como si fuera toda una estrella. Y eso ocurre porque, a ver, yo creo que el trasfondo es una simple cuestión de morbo ante asesinos o asesinas que tienen un cierto carisma, ¿no? Y ya lo tenía, otros personajes también, y da la impresión de que atraen, ¿no? A pesar de que es una cosa que a la gente normal y corriente nos choca mucho. Pero supongo que al final el morbo tira más en algunas personas y provoca fascinación el mundo del crimen y provocan fascinación determinados personajes. Pero bueno, ocurre como, no sé, cuando ponemos programas de televisión sobre muertes extrañas o sobre accidentes de avión, que luego te montas en el avión y estás asustadísimo todo el rato y te preguntas por qué he tenido que ver esos programas, ¿no? Y al final lo que te mueve es el morbo por ver lo que pueden ocurrirle, lo que puede ocurrirle a otras personas, siempre pensando que a ti no te va a ocurrir. Y yo creo que aquí también se mueve mucho ese morbo que sienten algunas personas, pero que sobrepasan esa línea, y como tú bien dices, hay hombres y mujeres que han querido incluso casarse con asesinos y con asesinas que están en prisión, incluso a cadena perpetua.
Bueno, es el caso, por ejemplo, también en otro sentido, cuando se subastan objetos personales de conocidos asesinos en serie, que la gente paga millonadas por tener, yo qué sé, el hacha del asesino en serie que mató a no sé quién. O incluso por ahí también hablas de un asesino en serie que está su cabeza momificada expuesta en un museo. O sea, el fetichismo, ¿no? También gente que quiere reliquias de los asesinos en serie y paga millonadas. Yo es que, no sé, ¿para qué quieres eso en tu casa o en tu, o bueno, un museo también, no sé?
Claro, eso te iba a decir, museos también, ahí es lo mismo, es el fetichismo, es el morbo, porque hay muchísimos museos que conservan piezas que tienen relación con cosas tan desagradables como estas, ¿no? Con crímenes o el cerebro de fulanito que ha matado a no sé cuántas personas, y si los ponen en un museo es porque la gente va a verlos, ¿no? Y de hecho me consta que en algunos de estos museos en los que hay elementos de todo tipo, las piezas estrella, donde la gente se queda delante media hora, donde hacen fotografías sin parar, son precisamente las que tienen relación con asesinos en serie. Es que volvemos a lo mismo, ¿no? El morbo y este tipo de fetiches mueven al ser humano, ¿no? Y a veces puede parecer una cosa simpática y a veces cuando te lo planteas te das cuenta de que es una auténtica locura, que estamos ensalzando la figura de personajes que deberían ser despreciables, que deberían ser un motivo de como una especie de espejo donde mirarnos para no cometer jamás lo que estamos viendo, pero en cambio los convertimos en auténticos iconos.
¿Y por qué has escogido esta etapa histórica, el siglo XX? ¿Por qué el siglo XX, digamos, que quizás yo creo que el siglo XX engloba los crímenes más famosos o más que más se han quedado grabados en el imaginario colectivo, ¿no? ¿Por qué el siglo XX?
Exacto, por una parte por cercanía en el tiempo, porque yo ya había publicado Galería de Asesinos sin Alma y ahí aparecen personajes, creo que desde el siglo incluso XVII, ¿no? Pero sí es verdad que, aunque aquí es posible que haya alguno, ahora no recuerdo a todos, que sea del siglo XIX, sí me centro sobre todo en el siglo XX. Por esa cercanía, el hecho de que son personajes que van a resultar familiar al lector, porque además de lector es telespectador y habrá visto historias o por lo menos efemérides, ¿no?, de estos personajes y además por cantidad, ¿no? La verdad es que el siglo XX ha sido un siglo en el que nos hemos encontrado con crímenes espantosos y con este tipo de verdugos, de hombres y de mujeres que han matado sin ningún tipo de piedad. Entonces, bueno, el hecho de que exista más en número de asesinos en el siglo XX y de que esté un poquito más cercano y por lo tanto sea familiar al lector, es lo que ha provocado que me haya centrado sobre todo en ese siglo a la hora de hacer la compilación de personajes muy diferentes entre sí, pero que compartieron el siglo XX.
Bueno, en nuestro imaginario colectivo nosotros siempre nos vamos a acordar del Jarabo. El Jarabo, que incluso se hicieron frases hechas sobre el Jarabo, eres más malo que el Jarabo, eres, o sea, como el típico asesino, el asesino más, sobre todo en España, ¿no? El símbolo de asesino era el Jarabo, ¿no? El asesino en serie. Pero yo no sé si ha sido el Jarabo o ha sido otro asesino o asesina el que más te ha impactado de todos los que has investigado. ¿Cuál ha sido, digamos, el asesino que a ti te ha dejado más tocado?
Pues me costaría mucho trabajo elegir a un solo personaje, porque la verdad es que cada uno tiene su particularidad. Sí me llama la atención, como tú bien comentas, personajes como Jarabo, en el sentido de que a nivel público, a nivel social, se han quedado elementos como frases determinadas, frases hechas, ¿no?, que tienen relación con ellos. Pero claro, hay tantos, y si es que, por ejemplo, de la famosa Lizzie Borden se hacían canciones, tenemos por ahí una canción, ahora no recuerdo la letra, ¿no? Pero esa canción hablaba de los hachazos que ella le dio a su padre y a su madrastra, ¿no? Creo que 20 hachazos al padre, 20 hachazos a la madrastra, y se crea una cancioncilla que ha sido muy popular durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, ese aspecto de cómo la criminología se cuela, se filtra por las rendijas de lo puramente popular, de la calle, del día a día, me parece también bastante llamativo. Y me es difícil escoger a un solo personaje, porque cada uno tiene lo suyo. Están los que, como antes te decía, nacen ya como casi como asesinos potenciales, y ya desde niños ves que son personajes malvados, que matan animales o torturan animales o descuartizan animales, y luego eso se ve reflejado también cuando ya se convierten en adultos, ¿no? Vuelcan ese odio hacia el ser humano, hasta niños que bueno, fueron criados de una manera maravillosa, todo hacía entender pues que al estar en un ambiente sano de mayores iban a ser ciudadanos normales y corrientes, y también han sido asesinos brutales, ¿no? Siempre hay eso, una circunstancia, una motivación, o sencillamente que nacen con esa maldad enconada, ¿no? Entonces elegirme es muy complicado, porque cada uno tiene su particularidad y todos me llaman mucho la atención.
De todas formas, a lo largo de tu libro, de las historias de estas 35 casos de asesinos en serie, he visto también una denuncia oculta de mucha negligencia. Porque, por ejemplo, el caso de Maeve Tynning, esta mujer que mató de seguido a todos los hijos que iba teniendo. Mira, este es el caso, por ejemplo, que a mí más me ha impactado y más me ha traumatizado de todos los 35. Con este, la verdad es que me he quedado. Bueno, el caso también de Gilla Murano, que hemos hablado antes, que los investigadores tardaron mucho en hilar. Que eran todas amigas de ella, que siempre aparecían sus pasteles en las casas y no, nadie se le ocurrió analizar los pasteles. O sea, quiero decir que son negligencias de forenses que hoy en día no tendrían cabida, digamos, en un investigador criminal. Bueno, tú has notado que muchos de estos casos podrían haberse descubierto mucho antes y quizá se hubiera salvado la vida de más gente si se hubieran actuado con un poco de mente investigadora.
Pues fíjate, en el caso de Meribeth, yo creo que está claro. Ella, antes de que sea detenida, había matado a 7 de sus hijos, y
Por
los
eso.
7 los había llevado al hospital con síntomas de asfixia. O sea, tú hoy día llevas a un hijo tuyo y tiene un moratón o tiene una herida, y como sea demasiado sospechoso, se abre rápidamente un proceso de investigación. ¿Cómo es posible que una señora lleve a 7 hijos en estado de asfixia, 7 hijos que te los devuelve y te los llevas a casa, y al poco tiempo fallecen, y esto no resultara sospechoso? De hecho, los médicos creían que era una especie de síndrome genético, y que eso provocaba que todos los niños murieran por asfixia. O sea, una cosa que hoy sería impensable. Pero es que no estamos hablando de un caso, el de Meriwether, que ocurriera en el siglo XVI o en el siglo XVII. Es que esto pasa en la década de los 70. Yo creo que en la década de los 70 los médicos no eran tontos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Se despistaron demasiado y, claro, se llevaron por delante la vida, no ya de 7, también tuvo un hijo adoptivo que termina falleciendo, creo que en el año 81, y al ser adoptivo se dieron cuenta de que no podía ser parte de esa idea del síndrome genético, y es cuando empiezan a investigar, la detienen, y Meribeth confiesa. Pero hablamos ya de metidos casi en la década de los 80. A mí me parece una cosa impensable que lleves a 7 hijos muertos al hospital, todos por asfixia, y no se haga ninguna investigación y nadie sospeche. O sea, hay cosas como estas que sí que me han sorprendido mucho en algunos personajes, ¿no? Y eso, hablamos de niños que fallecieron, de 8 niños, que si las autoridades hubieran dado cuenta antes, pues muchos de ellos estarían vivos, y bueno, no tuvieron esa oportunidad de vivir, por lo que yo entiendo que es una negligencia.
Bueno, ya hablando de esto, se dice que este tipo de asesinos en serie, ya en siglo XXI, ahora no me pongo ya en el siglo XXI, pues que son una especie en vías de extinción, porque las nuevas técnicas de investigación forense, sobre todo con el descubrimiento del ADN, con la proliferación de cámaras en nuestras calles, pues hacen que este tipo de criminales quizás se están reprimiendo más a la hora de cometer sus crímenes. ¿Tú qué opinas de esta teoría?
Bueno, eso está claro, que ahora las investigaciones no son como antes y que cuando un criminal comete un asesinato de este tipo, lo habitual es que se sepa quién es, se descubra y, por lo tanto, la figura del asesino en serie, del asesino que durante 10 años, 15, 20 va matando a personas, es mucho más inviable, ¿no? Ahora hay líneas de investigación que rápidamente se abren. Y esto, yo que he hablado con mucha gente a raíz de la publicación de estos libros de criminología, con amantes del misterio, me lo suelen decir en tono casi humorístico, que ya no hay programas de documentales, ¿no?, sobre asesinos en serie actuales, que todo tiene que ser como efemérides, ¿no? Y bueno, eso es una suerte, evidentemente, que este tipo de personajes estén un poquito más controlados, ¿no? Pero sí, las cámaras de seguridad, las investigaciones en torno, sobre todo, a huellas, a ADN, pues está de alguna forma creando una mayor seguridad en la sociedad, que se siguen cometiendo aberraciones, desde luego, que no podemos impedirlo porque no podemos tener a un agente detrás de cada ciudadano, pero que por lo menos cuando una persona cruza esa línea del pudor hacia la vida humana, del respeto hacia la vida humana, pues lo más normal es que las investigaciones conduzcan rápidamente a esa persona y tenemos que alegrarnos, por supuesto, de que esto sea así.
Bueno, pues hoy hemos conocido mejor Neurohorror, editado por Almuzara. Los crímenes que marcaron una época y las historias reales de estos crímenes que coparon titulares en prensa. José Manuel Frías, investigador, periodista, desde hace 30 años investigando todo tipo de asuntos y muy implicado también con el mundo de la criminología. Muchas gracias y la verdad fue un libro muy recomendable.
Pues ha sido un placer. Muchas gracias a ti.